días, pues estamos de nuevo aquí en Revista de Filosofía y, como ya anunciamos, estamos de nuevo con la profesora Cristina Peretti del Departamento de Filosofía de aquí, de la UNED, y vamos a seguir hablando de Derrida. El otro día hicimos una pequeña introducción a la obra, a algunos de los conceptos fundamentales en los aspectos más filosóficos y más metafísicos de su obra. Y aprovechando que en este curso está desarrollando Cristina un curso justamente de doctorado sobre la problemática ética y política en la obra de Derrida, que es uno de los temas que se ha abordado menos, pues vamos a retomar este análisis, recordando primero que el grupo este que dirige Cristina desde hace ya pues casi también 14 o 15 años de aquí, en la universidad, en la UNED, de Contra, ha tenido, aparte de muchas intervenciones, un par de publicaciones, una de Los Marginales, una lectura de Derrida, y otra que tiene algo que ver con la temática que vamos a tratar, que es el libro de espectrografías de Marx a Derrida, publicado en la editorial Trota, ¿no? Podríamos empezar por aquí, porque claro, hay que tener en cuenta cómo Derrida, que siempre iba también, por un lado en la actualidad, pero también siempre un poco sentido transversal, ¿no?, respecto a la actualidad, cuando ya todo el mundo despreciaba, al menos en el nivel filosófico, a Marx, saca ese libro tan sorprendente y que a todo el mundo le cogió un poco así, con el paso cambiado, de espectrografías, ¿no?, hablando de Marx como un espectro, pero claro, como el espectro que el propio Marx aludía en el comunismo, ¿no? O sea, un espectro que un muerto, pero que vuelve una y otra vez, que nunca puede ser enterrado del todo, ¿no? Entonces yo empezaría por aquí. ¿Qué lectura hace Derrida de Marx en espectro y en los espectros de Marx? Y sobre todo, ¿qué lectura hicisteis vosotros de este texto en el libro colectivo de espectrografías?
Bueno, yo creo que aquí la verdad es que hay muchas cuestiones. Efectivamente, en esas lecturas siempre oblicuas que a las que aludimos el otro día, y en este caso podríamos casi decir también un poco a contratiempo, ¿no? Como acabas tú de apuntar, Derrida, cuando ya nadie habla de Marx, es cuando escribe sobre Marx. Yo creo que aquí lo que hay que destacar, ante todo, es ese motivo del espectro que es Marx como espectro, pero también un poco los espectros de Marx, o sea, los propios espectros que están funcionando en la obra de Marx. Pero lo que a mí me gustaría destacar básicamente es que el motivo del espectro para Derrida está muy unido, o es un poco representativo, de lo que él llama también en otros textos el arribante absoluto. Y el arribante absoluto es lo porvenir también, ¿eh? Y que es un poco toda la base, precisamente, de lo que sería el pensamiento ético-político de Derrida. Es decir, si tuviéramos que resumir en tres o cuatro motivos lo que es el pensamiento ético-político de Derrida, habría que empezar probablemente por decir que ante todo es una afirmación incondicional del otro, entendido lo otro también como lo porvenir, es decir, como lo arribante absoluto, como el acontecimiento que Derrida entiende como algo, por supuesto, imprevisto, como algo radicalmente distinto de lo que hay, como algo que, por lo tanto, rompe o interrumpe el curso normal de la historia, y como algo que, con todo ese juego del tiempo que estaría fuera de sus goznes, de lo que habla mucho precisamente en el texto de Espectros de Marx, siempre está por venir. El acontecimiento, pertenece a la estructura misma del acontecimiento el estar siempre por venir. Lo cual no quiere decir, evidentemente, que no pueda haber ciertos acontecimientos que se produzcan, pero el acontecimiento, por su naturaleza misma, está siempre por venir. Es siempre lo que está por venir. Y puede llegar o no llegar, Y entonces el espectro, de alguna manera, es muy representativo, por un lado, de ese otro radicalmente distinto, y de ese acontecimiento inesperado, imprevisto, que puede venir o no venir, y que en cualquier caso llega siempre cuando no te lo esperas.
Y ahí, además, yo creo que Derrida se coloca en la estela de Benjamin, ¿no? Que siempre había visto la revolución como la, decía, ¿no?, el acontecimiento y el instante como la pequeña puerta por la que puede entrar el Mesías. Es decir,
claro, claro.
Ahí están los dos en una concepción también de tiempo cairológico, ¿no?, de tiempo instantáneo y de tiempo de que no es repetición del antiguo, sino apertura a la novedad.
Claro, claro, apertura al porvenir, diría Derrida, apertura a lo nuevo, efectivamente. Lo que sí es importante, de todas maneras, tú has hablado del Mesías, efectivamente Derrida habla de mesianismo. Lo que pasa es que él habla siempre de un mesianismo sin mesianismo. ¿Qué quiere decir eso? Que es precisamente esa apertura al porvenir, pero donde, por supuesto, no hay ninguna figura concreta de un Mesías, donde no hay, por supuesto, ningún pueblo elegido. Es decir, que él lo que quiere, de alguna manera, ese mesianismo sin mesianismo es apartarlo de todo lo que pueden ser los mesianismos religiosos, los mesianismos bíblicos, o sea, de cualquier tipo de religión, ¿no? Entonces, es un mesianismo entendido, un mesianismo sin mesianismo, entendido precisamente eso, como apertura incondicional a lo que está por venir.
Sí, o sea, esa es la idea de que, claro, pueda haber una novedad.
Y entonces, claro, eso es la apertura, él dice que es la posibilidad, la chance, mejor dicho, porque en francés además la chance no es exactamente, no es la posibilidad ni es la oportunidad exactamente, la chance es, bueno, es realmente, yo lo suelo traducir por oportunidad, pero es una palabra mucho más compleja y mucho más rica quizá que simplemente la oportunidad, ¿no? Pero es la oportunidad, pero asimismo el peligro. O sea, es la amenaza también.
Claro.
Es la posibilidad de lo mejor y es la posibilidad de lo peor.
Sí, claro, porque claro, el tiempo está abierto. O sea, en ese sentido hay una idea de apertura del tiempo, pero no hay un optimismo. Porque esa apertura puede ser también a la catástrofe.
Exactamente, exactamente. Y eso, por ejemplo, está muy bien reflejado en este libro que apareció el año pasado, traducido, por cierto, en castellano del inglés, y que apareció antes que en francés, que es el libro que me parece que en castellano se llama La filosofía en una época de terror, que está editado por Borradori, por Giovanna Borradori, y que son dos textos, bueno, son como unas entrevistas de Giovanna Borradori a Habermas y a Derrida, un poco a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre, precisamente, en Estados Unidos. Y entonces, pues ahí lo que se ve precisamente es dos interpretaciones bastante distintas, aunque como ya sabemos, últimamente Habermas y Derrida incluso habían escrito hasta alguna cosa juntas, habían firmado algún texto juntos y todo eso, pero dos interpretaciones bastante distintas un poco de todo el tema, pues por ejemplo, a partir precisamente de los acontecimientos estos del acontecimiento de las Torres Gemelas, pues sobre el tema del terrorismo internacional, sobre el tema de... Y entonces ahí lo que se ve es que esa afirmación incondicional de lo porvenir no necesariamente significa que se considere que todo lo porvenir es mejor, sino que hay lugar para esa catástrofe, para la catástrofe, por supuesto. Pero lo que dice Derrida es que lo que se trata es de que nunca haya un horizonte que cierre el porvenir. O sea, lo que él quiere hacer con esa afirmación incondicional a lo porvenir es que no haya un horizonte que pueda, de alguna manera, clausurar lo que pueda llegar, sea lo mejor o sea lo peor. Y en ese sentido, pues, retomando un poco lo que te decía yo al principio, de que si hubiera que decir una serie de términos para o una serie de pautas para calificar el pensamiento ético-político de Derrida, la primera yo creo que sería efectivamente esa afirmación incondicional de lo porvenir, pero que está muy ligado precisamente por todo lo que eso porvenir tiene de lo otro del acontecimiento, a una figura que es muy importante en Derrida, que es lo imposible. lo imposible, no como simplemente lo otro de lo posible, sino como la condición de posibilidad de lo posible, precisamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para Derrida, y esto va muy unido también con la indecidibilidad, que en la charla anterior hablamos de los términos indecidibles, pero ahora la indecidibilidad sería para Derrida un poco la experiencia, o sea, hay que pasar por una prueba de indecidibilidad para poder realmente tomar una decisión y ser responsable auténtica. No auténticamente, no voy a decir la palabra auténticamente, que no le gustaría a Derrida, pero sí rigurosamente responsable. ¿Por qué? Porque él dice que si hay una serie de normas, si hay una serie de pautas, si hay una serie de principios, de criterios, que por medio de los cuales o según los cuales tú tomas una decisión, eso no es realmente una decisión, eso es simplemente el desarrollo de un programa, el desarrollo de un plan ya preconcebido y que simplemente lo que vas haciendo es desarrollarlo según unas pautas. Entonces, eso no es lo que Derrida, para Derrida es realmente la decisión, lo que es la responsabilidad. Entonces, todo esto, indudablemente, a lo que lleva es a una decisión imposible, a una responsabilidad imposible, y todos los, un poco los motivos que van apareciendo en el pensamiento político, ético-político de Derrida, como son el tema del don, el tema de la hospitalidad, el tema del perdón, podríamos decir unos cuantos más, precisamente por esa incondicionalidad que les atribuye Derrida, son imposibles. Pero imposibles, insisto, esa imposibilidad no le resta, yo creo, ninguna fuerza a ese pensamiento, sino todo lo contrario. O sea, porque lo que Derrida, desde luego, no olvida nunca es que al lado o junto a esta afirmación incondicional, hay, por supuesto, unas urgencias concretas de todos los días y que hay que atenderlas. Entonces, él habla a veces de negociación, que no es necesariamente algo simplemente con lo que estás claudicando, sino porque hay realmente, bueno, pues eso, unas necesidades, unas urgencias reales todos los días que de alguna manera tienes que estar negociando con ellas y sin olvidar lo innegociable y precisamente en nombre de lo innegociable también de alguna manera pues lograr esto. En ese sentido, lo que también se puede decir es que el pensamiento de Derrida, lo que desde luego no te da, son unas pautas o unos criterios fijos. Si no, no habría mucha coherencia con lo que acabamos de decir. Pero, por otro lado, es indudable que Derrida, personalmente, y a título únicamente personal, y como ya no como padre, entre comillas, de la deconstrucción, sino como Derrida filósofo y como Derrida persona, sí. Es cierto que él se ha comprometido en muchísimas causas políticas, a título puramente personal. Lo que pasa que él siempre, eso lo que decía, es que hay que atenerse un poco a la singularidad, a la concreción de cada cosa. Es decir, que por lo tanto no puede haber pautas. Cada vez que se toma una decisión, cada vez que se asume una responsabilidad, es de acuerdo con la singularidad del problema que hay en ese momento.
Sí, no, y además lo importante de esto es, digamos, la base de tiempo, de la noción de tiempo que está en la base y la noción de responsabilidad, como has dicho, ¿no? La antropología, entre comillas, ¿no? Esa idea de que el tiempo es la apertura a la novedad, que no está completamente clausurado, ¿no? Sino que se puede producir el acontecimiento, que yo creo que esa es la aportación, digamos, fundamental de la tradición judía, y Benjamín se situaba ahí. La revolución era justamente ese imposible que podía suceder en cualquier momento, ¿no? Ahí está esa tensión, ¿no? Y al mismo tiempo el problema de la decisión, ¿verdad? Claro, es un problema de la decisión que no se agota o no se deja reducir a los elementos condicionantes, ¿no? Sino que supone siempre el surgimiento de un novum, que por eso es una apuesta radical y continua, incontinua, ¿no? Yo creo que en ese sentido es una situación ahí la de Derrida en esta línea, ¿no? De un Benjamin al cual él le dedicó bastantes trabajos, ¿no? Me acuerdo sobre la cuestión de de las torres de Babel, ¿no? De la cuestión de la traducibilidad y tal. Pero también en esta concepción de tiempo, ¿no? Y de la apertura a lo otro. Y además yo creo que ahí retoma la tradición judía del otro y del perdón, pero, si se me permite, quitándole, digamos, un poco la ontologización que hace de ella Levinas, ¿no?
Totalmente,
porque Levinas,
totalmente.
Al final, yo creo que reifica un poco el rostro, reifica un poco el otro, el huérfano y la viuda, es decir, en los pobres. Yo creo que al final hay una especie, a pesar de que su pensamiento pretendidamente pretende ser antiontologista y antiontológico, al final yo creo que reifica un poco, ¿no? Él se sitúa, obviamente, en la tradición judía. Derrida, yo creo que retoma los mismos elementos, pero de una forma mucho más, como mucho más desprendida, mucho más deconstruida.
Sí,
y en
sí,
ese sentido,
sí, sí.
Como más suelto. No está tan imbuido dentro de la tradición como Levinas, ¿no? Es que Levinas siempre me da la sensación a mí un poco como de demasiado ortodoxo, como que se lo cree demasiado, y Derrida, en cambio, siempre mantiene una relación mucho más flexible, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué
sí,
piensas?
Sí,
sobre
sí,
esto?
No, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, yo creo que el texto de Adiós a Emmanuel Levinas, que está traducido al castellano también en Trota, yo creo que ahí, dentro de que evidentemente Derrida respeta muchísimo a Levinas y todo eso, yo creo que hay un distanciamiento que se puede leer a lo largo de esa obra. Yo creo que hay un distanciamiento en determinados puntos, como son estos que tú has aludido, por ejemplo, que es verdad que el tema del otro está presente absolutamente en Derrida, pero sin esa carga del rostro, de esa especie como de patetismo un poco, ¿no? que hay en Levinas. Y de todas maneras una cosa que te quería comentar también, volviendo un poco a lo que ha sido el principio de esta charla, que era el texto de Espectros de Mars. En Mars también, precisamente lo que reivindica básicamente Derrida, lo que quiere recuperar de Mars básicamente, es también esa apertura al porvenir, ¿eh? ese tiempo fuera de sus goznes que él ejemplifica mucho con
Hamlet
precisamente, y esa apertura de Marx, que sería casi un poco el remate del texto este de Espectros, la capacidad para de Marx de la apertura al porvenir, ¿no? Yo creo que eso es lo que él básicamente quiere recuperar de Marx, aparte de mostrar precisamente ese Marx revolucionario, porque de alguna forma él dice también que a Marx cuando se le ha aceptado, lo que ha hecho ha sido aceptarlo, pero para asumirlo, es decir, para convertirlo en un filósofo más y quitarle precisamente toda su fuerza revolucionaria, ¿no? Y entonces, de alguna manera, él también lo que quiere en ese libro es volver a recuperar todo eso, ¿no? Todos esos motivos que están en Marx y que, de alguna manera, o se le rechaza, o se rechaza Marx, o si se le asume, pero quitándole todo lo que puede ser esa fuerza revolucionaria.
Claro, hay que tener en cuenta que Espectros de Mars y toda la reflexión primera trata sobre eso, está en la estela de la celebración del 150 aniversario del Manifiesto Comunista, claro.
Evidentemente.
Es decir, que es la recuperación del Marx revolucionario, del Marx que menos determinista, más abierto, y luego además la idea esa de la apertura y de la posibilidad esa de que el tiempo salte de los goznes, o también podríamos decir que se desquicie, que se salga de los quicios.
Claro, esa es el
out of gone, ¿no?
de
Shakespeareano. Es justamente, nosotros, nuestra palabra sea tan bonita, desquiciado. Estamos desquiciados porque estamos fuera de quicio.
Y en ese
sentido yo creo que retoma al Marx más desquiciado él y más desquiciante. Es decir, que puede ayudar más a hacer saltar los goznes de un tiempo que estaba muy cerrado, ¿no? Es evidente que además la recuperación del Marx justamente más revolucionario.
Claro, voluntarista.
Más político. Y más comunista, claro, porque al fin y al cabo es la recuperación del manifiesto.
Claro.
La idea de la propuesta, ¿no? Frente a los Marx que en aquel momento, con el marxismo analítico y otros, era más un Marx más determinista tecnológico o determinista histórico, ¿no? La recuperación del Marx más, más político, más revolucionario, más... más
peligroso también.
Más peligroso, ¿no? Claro. Que por eso es un espectro,
claro.
Porque aterroriza, claro. En ese sentido yo creo que el libro es perfectamente ajustado y además entra justamente en un momento en que es verdad que las recuperaciones que se estaban produciendo de Marx iban en ese sentido de guardarlo allí en el anaquel de los hombres ilustres, pero quitarle el mordiente revolucionario, ¿no?
Claro.
Entonces la consideración del espectro, como además el espectro con todo esto, ¿no? El espectro en el sentido de muerto vivo.
Efectivamente.
O muerto mal enterrado, digamos.
Claro,
no.
Otro indecidible más, por ejemplo.
Claro.
Es un... no está ni vivo ni muerto realmente, ¿no? O sea, es...
Y luego con la palabra francesa esa tan bonita y tan difícil, revenant.
Sí.
Es decir, que vuelve una y otra vez. Como no está enterrado, vuelve una y otra vez.
Claro,
y por
claro,
eso
no,
una
no,
y otra vez
bien,
hay que echarle, ¿no?
Además funciona muy bien, sí.
Ahí juega además con la palabra, esas palabras que en español, en castellano son muy difíciles. La de ante, lo de asustar, merodear, volver y revenant. Que
sí,
vuelve
sí,
continuamente, que precisamente como no está muerto, no está agotado, no es una mera ceniza, ¿no? Sino que aún
está
caliente,
claro,
¿no?
Claro,
la ceniza, como decía Machado, ¿no? Metí la mano en la ceniza y me quemé, ¿no? Porque aún estaba, había ascuas y al mismo tiempo es, asusta. Ese es un elemento también importante. El Marx, que igual que el comunismo, asustaba a Europa
claro,
en aquellos años,
claro.
¿No? De hace 150 años, ¿no?
Claro, pero asusta precisamente porque es lo radicalmente otro. Es lo que, como no se sabe qué es, asusta precisamente. Por eso, por ejemplo, cuando él habla de hospitalidad, de la hospitalidad incondicional, él dice que la hospitalidad incondicional tiene que acoger a lo radicalmente otro sin preguntarle ni quién es, ni de dónde viene, ni nada de nada. Pero eso es lo difícil. Es decir, tú puedes acoger muy fácilmente a alguien que sabes quién es, que sabes de dónde viene, que sabes su nombre, pero lo difícil y lo incondicional es precisamente acoger a alguien sin preguntarle de dónde viene, ni quién es, ni qué viene a hacer, ni qué quiere.
Y además esta es una lectura que actualmente estamos en... digamos, empezando la discusión sobre el Tratado de Constitución Europea, plantea, claro, un problema muy importante en Francia, también en España y en general en toda Europa, de qué hacemos con los otros que vienen.
Claro.
Y que vienen,
esa es una urgencia,
sin papeles.
Esa es una urgencia.
No sabemos a qué y que nos aparecen como otros. Y entonces ahí el problema que se hace. Se les cierra, se les asimila, o se les acepta en un sentido de hospitalidad indefinida, indeterminada, infinita, ¿no?
Claro. Claro, es que esa hospitalidad es infinita, efectivamente, ¿no?
Claro, y entonces ahí hay una especie de aterrizaje, de repente, en un problema cotidiano de una filosofía que en principio podría parecer tan abstrusa y tan alejada como la de Derrida, ¿no?
Y evidentemente, claro... Derrida no es que está diciendo con esa hospitalidad incondicional que se pueden simplemente abrir las fronteras y que venga todo el que quiera, que indudablemente sería lo ideal, pero que eso probablemente no se puede hacer. Pero sí, entonces, de ahí precisamente lo que yo decía antes de la negociación. Entonces, sí, afirmando y en nombre precisamente de esa incondicionalidad, hay unas urgencias concretas que es que están llegando continuamente... emigrantes. Entonces, ¿qué se hace con ellos? Y ahí está la negociación. Ahí está la negociación, precisamente. Y ahí está la decisión. Y en cada caso, pues, indudablemente, hay que tomar una decisión distinta.
Bueno, pues, con esta, digamos, aplicación, que no se podría pensar, pero en principio...
Sí, una aplicación así un poquito para andar por casa, porque habría que hablarlo mucho más detenidamente
sí.
Y todo eso, ¿no?
Pero que es una temática que vemos como las tomas de posición
claro.
Derridianas, pues valen aportar luz a un tema tan complicado y tan presente como este, ¿no? Bueno, concluimos aquí, lo dejamos invitando de nuevo a nuestros oyentes a que se acerquen a la obra de Derrida, que aprovechen en lo posible las aportaciones que Cristina y su grupo han hecho para la lectura de estos textos y bueno, que le pierdan el miedo y que vean cómo pueden ser útiles para sus reflexiones, tanto filosóficas como humanas. Muchas gracias y buenos días.